Don't laugh at me, but maybe we could be each other's soulmates.
What you call love was invented by guys like me.
¿Estás cansada de hacer scroll en tu plataforma de streaming y no sabes qué serie ver?
We were on a break!
I love you, but you are not serious people.
Profesor, soy Nairobi.
Llegaste al lugar correcto.
Así que a partir de ahora estoy al mando yo.
I am not in danger, Skylar. I am the danger.
What do we say?
Esto es Tiempo de Series, el podcast con las mejores recomendaciones seriéfilas.
Great audience, ladies and gentlemen. That's it for me.
I'm Mrs. Maisel.
Thank you and good night.
Dirigido y producido por Cata Serrano. Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Series, el programa. Yo soy Cata Serrano y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes hablando de lo que más me gusta, que son las series de televisión. Antes de iniciar, los avisos de siempre para quienes hasta ahora se están encontrando con este bello y maravilloso podcast y aquellas personas que lo siguen desde el origen de los tiempos, les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales @tiempodeseriesbycats en Instagram y en el canal de YouTube. Y en Twitter me encuentran como @tiempodeseries. Allí pueden dejarme sus opiniones, comentarios, sugerencias y recomendaciones seriéfilas para que sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. La serie de la que vamos a hablar hoy nos trajo de vuelta a la televisión a la grandiosa, la magnífica, la señora gobiérname toda, Jodie Foster, acompañada de un súper elenco en una historia donde los crímenes, el misterio, el frío y la oscuridad son protagonistas. Les estoy hablando de la cuarta temporada de True Detective Night Country, creada, escrita y dirigida por la mexicana Isa López, que fue todo un éxito.
Some people come to Alaska to escape, get away from something. Sometimes they come here looking for something. Sometimes they find it.
I'm working on this case. These men disappeared 48 hours ago.
It was the last sunset before the long night. Theory is they went out to watch it. It was a weather event.
Yeah. I'm treating this like a murder case.
How scared you have to be to run out in the ice?
Y para hablar de True Detective me acompaña hoy Pamela López, amiga de la casa, seriéfila, además un placer como siempre que esté en este podcast, por eso la invito constantemente. Pam, bienvenida, gracias por estar en Tiempo de Series.
Hola Cata, yo siempre muy feliz de estar en Tiempo de Series. Me encanta recibir estas invitaciones y me encanta compartir contigo esto. Además que hablemos de series, que es lo que más nos gusta, y esta vez de True Detective, entonces estoy muy contenta. Gracias por la invitación.
Sí, porque además empezamos el año con una muy buena serie. Desde ya, pues yo lo digo aquí en este podcast, True Detective Night Country, que es la serie de la que vamos a hablar, hace parte de mi top de las mejores series del 2024, estando a primero de marzo, o bueno, cuando escuchen este programa, porque me pareció fantástica. Pero antes de contarles por qué me gustó tanto, ¿cómo te fue con Night Country? Que además es una serie muy corta, ¿no? Son 6 episodios.
Sí, es muy corta. ¿Tú te acuerdas que habíamos tenido como una charla de hace rato, no, con estábamos con una serie y como que esta llegó y fue wow? Es un diamante ahí escondido. La verdad me fue muy bien. Yo debo decir que a mí True Detective me encantó la primera temporada, pero me desconecté un poco después de la segunda. Creo que para nadie es un secreto que muchos nos desconectamos después de esa segunda temporada, que no compaginamos bien. Y ver esta cuarta temporada fue como uff. A mí me encantó el tema del suspenso, las protagonistas.
Sí, son increíbles, que ya vamos a hablar de ellas, por supuesto.
Entonces, me encantó y me enganchó, y para mí también está dentro de mi top de series de este año. Además que me encantan así, cortitas, concisas, claras, y ya.
Sí, es increíble. Me llamó mucho la atención que esta producción, esta creación de Isa López, que es la directora, creadora y showrunner y guionista de la serie, en 6 episodios haya podido contar esta historia tan grande, porque es una historia muy grande, con unos personajes bastante complejos, con unos personajes que también están muy rotos, con unos temas paranormales ahí, como jugar también como con las leyendas, en este caso pues de Alaska, que es el lugar donde se desarrolla la historia, también como con todo esto de la comunidad de nativos americanos que viven en este lugar. Entonces me parece que hizo muy bien, me parece que logró fusionar todo esto en una historia bastante redonda, que por supuesto dejó cabos abiertos, como la mayoría de las temporadas de True Detective, hay que decirlo.
Sí, hablaremos del final seguramente, pero creo que para mí hubo muchas cosas que se resolvieron de una forma magistral en menos de, o sea, fue en unos minutos, porque todos creíamos como que bueno, ¿qué está pasando acá? Pero creo que lo favorito que me quedó a mí de esta serie fue precisamente que le hayan incluido como ese tema de el suspenso y todas las leyendas en Alaska y alrededor de lo que pasaba en Ennis, ¿no? Y que también el tema de estar siempre en oscuridad me parece que fue una decisión acertadísima para la serie. O sea, eso fue, creo, como de, digamos que hablando de la forma en la que Isa contó la historia, creo que eso fue de lo favorito y de lo más acertado para mí.
Es fantástica esa decisión desde la dirección de contarla en un lugar donde hay 6 meses de oscuridad y la, historia arranca el día en que empieza la oscuridad. Entonces también nos pone a jugar a nosotros que no tenemos ese fenómeno astrológico y ese fenómeno climático aquí en esta parte del mundo, en Colombia, que nosotros tenemos luz todos los días, mientras que esta gente no. Entonces también...
A ti no te pasaba que veías la serie y claro, tratabas de ubicarte un poco, como siempre creíamos que estábamos de noche, pero era como, no, es el claro, día igual pasaba. Transcurre. Exactamente.
Nos pasaba aquí en la casa que con Mario decíamos, esta gente, pero si es 31 de diciembre, ¿por qué está trabajando? Debería estar en la casa. No, es que era de día, entonces están trabajando, pero pues está oscuro. Claro, no. Esta gente, ¿cómo trabaja de noche tanto? No, es que allá es de día, pero pues no hay sol y está oscuridad total. Entonces eso fue también uno de los puntos altos de la serie. Antes de entrar a hablar ya de la historia, vamos a hacer el disclaimer de todos los episodios, y es que vamos a hablar con spoilers. Entonces, si no la han visto, esta serie sí tiene muchos spoilers. Si no la han visto, entonces por favor vayan y la ven, y cuando la vean pues regresan. Si no tienen problema con los spoilers, bienvenidos, porque aquí vamos a contar todo. Esta temporada pues hace parte de esta serie True Detective, que es una serie antológica. Cada temporada cuenta una historia diferente y está enmarcada como en misterios y sobre todo en crímenes que dos detectives o un grupo de detectives está averiguando. La primera temporada fue fantástica, con Matthew McConaughey y con Woody Harrelson, que fue increíble. Es una de las mejores temporadas o de las mejores series para muchas personas, hace parte de los listados de ese mismo año, hace parte de las historias. Pamela aquí está levantando la mano que sí, a mí también me encantó. Yo vi True Detective mucho después de que salió y me gustó muchísimo. Pero la segunda temporada y la tercera no tuvieron la misma acogida. La segunda temporada, por los fans y por los seguidores de la serie, está catalogada como una de las peores temporadas de la serie en general. La tercera, si bien digamos que recupera un poco el espíritu, no es que logre. Y además hay una curiosidad, y es que la renovación de esta serie se demoraba mucho porque esta temporada salió muchos años después de la tercera. Curiosamente, True Detective Night Country, que es la temporada 4 de la que vamos a hablar, tuvo el mayor número de personas que vio el final, y la serie la renovaron a los 2 días de haberse acabado. O sea que eso no había pasado nunca con la serie.
Es que fue un éxito completo y creo que retomó un poco lo que hizo Isa López, que sí, que fue todo, productora, showrunner, directora, todo. Retomó un poco como ese espíritu de esa True Detective de la primera temporada, que nos mantenía como con esa tensión y ese hilo, a pesar de que el estilo es completamente distinto, o sea, completamente distinto. O sea, como que sí tiene en su esencia un poco esa True Detective temporada 1, incluso la temporada 3, que yo con la temporada 3 digo, para mí no fue mala, sino que fue especialmente lenta y difícil de digerir porque tenía muchos tiempos, pero esta cuarta temporada retoma un poco como ese espíritu de la primera True Detective que vimos, y aún así ella le logra dar su toque, su sello característico. Total. Como separándose un poco de lo que hizo Nick Pizzolatto, que estuvo involucrado igual, pero dio ella su sello completo, y creo que eso también la hizo muy exitosa, o sea, como que marcar la diferencia en ese aspecto, en decidir que fuera de noche, que las protagonistas fueran mujeres. Y no por ser mujeres, sino porque son mujeres cuestionables.
Todas.
Todas, exactamente. Creo que eso marcó la diferencia diferencia en esta temporada.
Sí, y a propósito de Nick Pizzolatto, que aparece en los créditos como productor ejecutivo y pues es el creador, digamos, de toda la serie, o como el concepto de la serie mejor, pues hubo ahí como un tema de egos, creería yo. Esto es especulando, no, porque lo que vimos después fue que este señor pues estuvo haciendo, como retuiteando comentarios con hey hacia la serie, como que no estuvo de acuerdo, pareciera como que no estuvo de acuerdo y pareciera como que le hubiera dolido en el ego que no haya hecho parte del proceso creativo, porque aquí claramente la que figura es Isa.
Isa, pero para mí sí es un tema de egos y de ver que él tuvo 3 temporadas y solo una fue exitosísima y llega esta mujer y arrasa completamente. Además, se contradice, es productor ejecutivo.
Sí, por favor, ¿cómo vas a estar hablando mal de la misma, de tu producción? O sea,
tienes en tus manos tremendo contenido, de verdad, yo sí creo que va a ser catalogada como una de las mejores series del año.
Total.
Y sales a decir con una arrogancia absoluta que fue un fracaso y que qué mal forma de conectar la primera y la cuarta temporada. Claro, obviamente como que el FOMO y la gente tratando de, ay, sí se conectan, sí, no sé qué, realmente son como Easter, pero ajá, no se conectan, las 2 temporadas no se conectan, es como para revivir ese espíritu, y ahí es lo que yo digo de Isa López, que fue muy grande, como que nos llevó a recordar ese gran éxito de True Detective, pero le dio su sello.
Y que yo creo que el éxito está no solo en la historia, sino en la pareja de protagonistas que escoge para contar la historia, que es lo mismo que pasa con Woody Harrelson y con Matthew McConaughey en la primera. Son 2 parejas, y yo lo dije en mi Twitter una vez finalizada, que Jodie Foster y Carl Reiss, que son respectivamente Liz Danvers y Evangeline Navarro, son una de las mejores parejas de la televisión de todos los tiempos desde este momento. O sea, es increíble la conexión, la química que tienen, el pasado que las acompaña, el malestar que sienten de tener que trabajar juntas, la reconciliación que vamos a ver y el desarrollo de los personajes en estos 6 episodios. Es increíble que además, otra cosa que agradezco un montón es ver a Jodie Foster en la televisión. Ese regreso de Jodie Foster es increíble, o sea, estoy perdida y locamente enamorada de ella.
Creo que todos quedamos como, sí, Jodie Foster otra vez, porque ella es talentosísima.
Una de las mejores actrices del siglo pasado y de este.
Sí, o sea, de su generación es una de las mejores, pero a mí me encantó mucho Cali porque interpretas a Evangeline Navarro y se da cabeza a cabeza con Jodie Foster, o sea.
No, completamente.
Se mantiene a la par de esta gran estrella y de este gran talento, y era lo que tú decías, la química que tenían, la compenetración que tenían, es muy chévere, y me parece que ella logró estar a la altura de una Jodie Foster que es muy, muy buena en esta serie, muy buena. Yo sé que ella era muy polémica.
Pues es que el personaje es...
Pero yo la amo, yo la amé con todas las fuerzas de mi alma.
Hay que contarle aquí a los oyentes que Pamela por lo general ama los personajes detestables. O sea, Pamela está perdida y locamente enamorada de Logan Roy. Entonces, mí no es sorpresa que esté enamorada de Denver. A mí sí me sorprendió porque yo por lo general con esos personajes no empatizo, pero aquí con Denver era como, te amo, mi amor, sí, no me importa que seas así de bolet. O sea, me fascina, me encanta el personaje, me encanta esta policía, directora de la policía de Ennis, que además tiene un trauma, un duelo sin resolver. Volver, está rota, le vale 5 todo. Entonces, y la forma de relacionarse con los demás es muy agresiva. Entonces, eso me gustó muchísimo porque además sí hay un cambio en todos los personajes desde el momento en que inicia la historia hasta el cierre. Y eso me gustó muchísimo. Yo creo también que está muy bien escrita, que la serie se toma su tiempo, engancha en el primer capítulo, tienen muy buen piloto, pero sí se toma su tiempo en que van 4 episodios y tú dices como, pero no ha pasado nada. O sea, pues tenemos el estudio real, pero
y son solo 6.
Y son solo 6, pero ¿y qué? O sea, ¿y a qué horas vas a desarrollar? Y en el quinto te deja un cliffhanger que tú dices, esto se fue a la Damier.
Sí. Yo, de verdad, Mea Danvers es una mujer que está llena de dolor. Se acuesta con medio pueblo tratando de llenar como ese vacío. Es como la jefe de policía. No hay un solo hombre que no haya pasado por su cama.
Sí, la historia...
Pero es una mujer muy cuestionable. Y ahí me parece que está como lo bonito del asunto, por decirlo así. Las dos son muy cuestionables porque no son las mujeres perfectas. No es como las que retratan con la ética impecable y la moral impecable. No, porque las mujeres a veces también la cagamos. A veces
no somos impolutas.
Exactamente, somos seres humanos. O sea, creo que de las cosas más fascinantes de la serie y de mis favoritas es de verdad haber tenido dos protagonistas mujeres con valores muy, muy cuestionables. Y eso incomoda, eso logra incomodar.
Un
Entonces
montón.
Me parece buenísimo.
Además que últimamente lo estamos viendo, a propósito de decir con el tema de los Oscar, aquí un paréntesis, lo mismo que pasó con Emma Stone, como la incomodidad de las decisiones y la exploración y todo lo que pasa con Emma Stone. Aquí pasa igual con Ennis y con Navarro. Y yo siento que por lo general las personas que se incomodan, pues la mayoría son hombres, porque es como desdibujar ese imaginario de la mujer perfecta, sin defectos, impoluta, madre, no sé qué. Y me pareció muy chistoso leer esos comentarios. Como que no la podemos embarrar, como que no... Como que las antiheroínas es como, ¿qué es eso? Cuando venimos de televisión de antihéroes como Los Soprano, Walter White, House, el protagonista de Mad Men, y ahí sí no pasa nada. Entonces, pero cuando nos ponen una mujer o un grupo de mujeres, o dos mujeres en este caso, que se comportan, yo sé que esto está muy mal lo que voy a decir, como se comportan los hombres o hacen cosas que a los hombres no les... Sí, haciendo entre comillas, ¿sí? Como que tienen comportamientos que a los hombres les pasamos, entonces cuando lo hacen las mujeres es como que incomoda y como que me conflictúa un tema, me conflictúa como compenetrarme, empatizar o estar de acuerdo con ellas. Entonces eso me parece muy curioso, me genera mucha curiosidad porque además es muy curioso que a las mujeres no nos incomoda.
No.
A nosotras no nos incomoda porque nosotras sabemos que nosotras las cagamos, que existen mujeres así, pero para el resto de la población sí es como, uy, pero es que es una arpía y es una... Sí, no la justifico, pero tiene razones para ser así, le está pasando algo por la que es así, no es justificable porque sí, Denver, a veces se pasa, pero pues está en su derecho de ser como quiera ser.
A mí me parece que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y, por ejemplo, esto a mí me traía a la mente una Skyler, por ejemplo, de Breaking Bad, me acordaba mucha de ella porque todos odiamos a Skyler en un momento.
Sí.
Todos odiamos a Skyler, pero Skyler es la víctima real, es una de las víctimas de Walter, así nadie lo quiere aceptar, y era claro, como uno empatiza tanto con el personaje, es como esta vieja tratando de dañarle todo y haciendo no sé qué y bla bla bla, y es como qué porquería, que claro, ella, si lo vemos desde la otra perspectiva, era como el tema de, no, tengo hijos, estoy siendo violentada además por este señor que se convirtió en un loco, pero ella resultó siendo la mala, y acá pasa exactamente lo mismo, sobre todo con Danvers o con Evangeline, que nadie la quería, o sea, nadie, o sea, que no las querían a ninguna de las dos por X o Y razones, no las querían. Evangeline era una mujer, o sea, es una mujer muy fría, tratando a todo el mundo como algo desechable excepto a la hermana. Danvers también, como era un poco con el chico, con Peter Pryor, que era como, porque te quiero, te aporreo, más o menos, era una cosa así.
Y te estoy enseñando y la letra con sangre entra.
Exactamente, pero me encanta ver ese tipo de personajes en televisión, porque estamos acostumbrados a que si las mujeres la embarran, igual ellas se van a dar cuenta en ese universo, ay, no la embarramos y nos vamos a rezar. Sí, acá ya son como, fuck it, o sea, de malas, no me interesa nada de lo que pase, ni me interesa redimirme con el pueblo ni con la gente que me ha hecho daño, de malas, y eso pasa en la vida, así es.
True Detective Night Country nos cuenta la historia de Evangeline Navarro y Liz Danvers, que son dos policías, dos detectives que viven en Ennis, este es un pueblo ficticio que está ubicado en Alaska, y van a resolver un caso que es con el que arranca la serie. Resulta que allá hay un centro de investigación como los que vemos en el Polo Norte en los diferentes documentales y demás, que está hace muchos años ahí en el pueblo. Y la serie arranca con que el grupo de científicos de Ted Sala, que es como se llama este centro de investigación, aparecen congelados y muertos en medio de la nada, muy alejados del centro de investigación. Y es como, ¿qué pasó aquí? Y a medida que avanza la historia, desde ese primer episodio, nos enteramos que hace unos años asesinaron a una mujer de la comunidad de nativos americanos que vive en este lugar, que protestaban contra una mina que hay ahí que les estaba contaminando el agua y que además estaba causando cáncer y enfermedades en la población. Y y muerte de bebés en este lugar. De alguna manera, desde el principio, se nos da a entender que estos dos crímenes o estos dos misterios están entrelazados de alguna forma. Y eso es lo que van a averiguar las detectives durante los 6 episodios. ¿Quiénes asesinaron a los investigadores y quién o quiénes asesinaron a esta mujer? Y ahí hay todo un tema social que también mete la serie con estos centros de investigación, el tema de la mina y cómo contamina, cómo se llega a colonizar ciertos lugares por la explotación de recursos naturales y de qué forma esto afecta a la población, tanto desde lo social como desde lo económico, como desde lo natural y lo que puede empezar a hacer daño, que además de estos temas también hemos visto, Erin Brockovich, cuando la contaminación del agua provocaba cáncer y enfermedades y todo lo demás. Y también nos vamos a enterar que Navarro y Denvers ya habían trabajado juntas y pasó algo que hizo que a Navarro la mandaran de patrullera y Denvers haya asumido la dirección del equipo de policía de este lugar.
Y que al principio y con la muerte de estos señores, desde el principio parece que todo es muy
paranormal.
Está muy paranormal, muy, muy enfocado a lo místico, conectado, perdón, a lo místico, como que como así que estos aparecieron en la mitad, congelados de esa forma, con esas expresiones en la cara, cómo se relaciona con el asesinato de esta mujer años atrás. Entonces, como que todo ese halo de misterio, personalmente me encantó, o sea,
a mí me
pareció
gustó
muy
muchísimo.
Bien manejada, o sea, perfecta, y la tensión que también manejaba la serie fue magnífica, porque durante 4 episodios nos hicieron creer, yo no sé si aquí voy a botar un spoiler o no, pero durante 4 episodios nos hicieron creer que había sido hasta un fantasma, en un momento yo...
Claro, es que eso es de las cosas brillantes que tiene la escritura de este guión y de esta serie, y es que hasta el último episodio tú estás creyendo que los fantasmas fueron los que hicieron eso, o la leyenda, porque hay una leyenda dentro de este pueblo que es que la noche oscura se los come, como que la noche oscura los mató. Y además nos presentan un personaje que es fantástico también, que a mí me encanta, que es Rose, que está interpretado por Fiona Shaw, que yo vine a darme cuenta mucho después que esta es la tía Petunia de Harry Potter.
Además que tú dijiste que faltó de ese personaje, quedamos como antojadas, yo coincido contigo.
Sí, es fantástico porque además este personaje lo vemos en el primer episodio y después se nos pierde un rato, después vuelve a aparecer, pero aparece como en los momentos claves y resulta ser un personaje muy importante en la serie, que también la serie maneja el tema de la salud mental y lo mezcla de una forma maravillosa con el tema de las personas que tienen sensibilidad para conectarse con personas del más allá. Esto cada quien que crea lo que quiera creer. El caso es que Rose es la que da aviso de los científicos congelados y muertos porque se le aparece su esposo que se suicidó y se fue hacia el mar hace unos años y él la guía a donde están y ella es la que da aviso a las autoridades. Y ahí hay una frase que a mí me encantó y es que Evangeline Navarro tiene una hermana que tiene serios problemas de salud mental, tiene como una esquizofrenia muy fuerte, escucha voces, ve personas, y Evangeline habla con Rose y le dice como, mi hermana también ve cosas, y la frase de Rose es maravillosa cuando le dice, es importante no mezclar los asuntos del mundo espiritual con los asuntos de salud mental, o sea, hay que tener claridad.
Muy, muy poderosa.
Con esto.
Muy buena.
Porque además también la serie nos pone a jugar todo el tiempo, no solo al detective con ellas, de quién fue, quiénes son los que están detrás de estos asesinatos y todo lo demás, sino también a pensar, ¿eso será un fantasma? Pero lo paranormal no existe, esto tiene que tener una razón humana comprobable, y me encanta porque llega un punto en que uno ya no sabe de verdad.
¿Qué es fe? Claro, yo en un momento dije, no, pues si es un fantasma, me parecería de lo más ilógico de la serie, te lo digo sinceramente. Ahí sí digo como que ese final hubiera sido muy interesante, pero sí sería muy ilógico como con el rumbo que había tomado la serie, porque a mí sí me pasaba, yo decía, ¿será que sí es la leyenda? ¿Será que sí la tierra nocturna se los come? ¿Será que sí es la vieja que está volviendo por venganza? Pero yo decía, no, esto debe tener una razón lógica, la debe tener. Y la tensión está en los detalles. Es increíble cómo ese piloto de True Detective nos muestra absolutamente todos los personajes y lo esenciales que van a ser. O sea, es una vaina impresionante. A mí me encantó eso porque ya cuando ves el final dices, pero claro que sí no lo habías mostrado. Nos lo mostró esta señora, pero así en las narices. Eso me pareció fantástico. Por ejemplo, con lo de la hermana de Evangeline, también teníamos ese, para mí ella sí tenía un problema de salud mental
Sí.
bastante grave, pero la serie sí nos mantenía entre esa, ese limbo de ¿será que sí o será que no? Porque ella está viendo esto y claro, cuando tú ves como espíritus y fantasmas es como, uy, sí, pero esta señora tenía en su cabeza pobre hecha un ocho, esquizofrenia, todo era un tema de salud mental, mientras que lo de Evangeline sí era un tema espiritual. Y ella tenía miedo de eso, porque no era igual a su hermana, pero lo sentía similar. Entonces,
Claro.
eso me parece muy bonito. Chévere esa explicación, cómo nos mantuvieron ahí, como que, uff, la mezcla de esos dos mundos, mejor dicho.
Sí, y que además nos dicen desde el principio también que la mamá de Evangeline también sufría de esta esquizofrenia, que por eso tenía unos comportamientos erráticos y difíciles y que además desaparece y muere también en unas condiciones bastante trágicas. Entonces, con el tema de la hermana, uno dice como, bueno, esto es hereditario, aquí va, y el temor de Evangeline todo el tiempo porque ella también está sintiendo presencias, está viendo cosas, está escuchando voces, dice como, juepucha, yo también tengo la misma enfermedad de mi mamá y de mi hermana. Entonces también es esa lucha interna que tiene el personaje y que no solo lo tiene ella. Por el lado de Denver, ella también tiene un tema y es que lo que nos muestran, porque además me encanta muchísimo también esta serie, cómo hace uso de los flashbacks para explicarnos cómo los pasados de las personas y de los personajes. Y Denver, pues lo que nos muestran es que vivía muy feliz, que además me encanta porque también el color entre el recuerdo y el presente es diferente. Ella se ve diferente también en su expresión, en el rostro, cómo estaba feliz con su hijo, con su esposo, y que sabemos al principio que fallecieron en un accidente, pero después poco a poco nos van a ir mostrando que efectivamente perdieron la vida en un accidente automovilístico, que ella estuvo presente y no pudo salvar a su hijo, que eso es lo que la atormenta, y que pues a raíz de ese episodio, pues ella se convirtió en la persona que vemos actualmente, que como decía Pamela, ha acabado con todo el pueblo. Se ha acostado con
No,
los esposos de todas, que por eso
eso
también pues la
es increíble.
detestan.
Todo el mundo la detesta, además que ponía a Evangelina a golpear las puertas y a hablar porque ella no podía dar la cara a la jefe de policía. De verdad, todo el mundo la odiaba. Pero era, claro, fue su forma de pasar ese duelo. Y con ella pasaba algo interesante, porque cuando ella habla con Evangeline, que Evangeline le dice, yo también escucho voces y escucho cosas, ella le dice como, ¿qué te está pasando? O sea, Evangeline diciéndole, tengo miedo de tener lo mismo de mi hermana, pero ella es como, no, no, no. Y también como en una fase de negación, porque ella sabe que sí había algo ahí con su hijo y que lo recordaba y que sí había algo como místico, paranormal con su hijo, pero ella estaba en esa etapa de negación y que Evangeline se lo pusiera así como tan en la cara, fue como, no, 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 usted qué está hablando, usted está loca, cálmese, no querer aceptar como esa verdad, ¿no? Esa pérdida, mejor dicho. Entonces, a mí eso me pareció muy, muy chévere la serie, también me pareció muy chévere la relación de ella con Peter, con Pryor, con
Me
el
encanta.
policía.
Me encanta y aprovechemos aquí para hablar de Peter de Prior, que es él, es un policía que es hijo de otro policía ahí que trabaja también en esta unidad. Y este señor no se llevan bien, la verdad, porque hay un tema de celos, hay un tema de egos, porque ella es la directora de esta jefatura. Pareciera que le hubiera robado, entre comillas, el puesto. O sea, como que el que tenía que ser el director de la policía era él y no Denvers. Pero Prior se hace muy cercano a Liz y Liz lo utiliza mucho para investigar, para estar pendiente y quiere como que enseñarle también, ¿no? Pero esto trae problemas porque Prior está casado, tiene un hijo,
Que fue
pero
papá joven, además, sí, o sea.
Pero Denvers lo tiene 24/7 clavado en la estación de policía y entonces eso le trae problemas con su esposa y problemas familiares, que además yo siento que el problema de la esposa de Prior con Denvers no es que el tipo esté trabajando más allá de lo que debería trabajar, que obviamente le incomoda, pero es que esté trabajando con Denvers por el pasado de Denvers, es como esto se lo están comiendo.
Exacto,
O sea,
ajá,
son celos, esto se lo
totalmente.
están comiendo.
Totalmente. La inseguridad de ella, de le tocó ser la jefe a esta señora y con ese récord que tiene, pues obviamente no, no iba a estar nada tranquila, además que ella también estaba muy, claro, con un hijo encima, como con todos esos problemas que tenían. Ahí hay una relación muy interesante porque hay mucho amor entre ellos, pero no lograban entenderse, no lograban entenderse porque ella, ahí sí, y lo digo, no lograba entenderlo a él, o sea,
Sí,
no
yo
lograba entenderlo
también. A mí me pasó con mi papá que mi papá dijo como, uy, pero es que esa Denver sí tiene huevo, ¿por qué lo aleja tanto? asunto de la familia, no sé qué. Y yo pensaba, el tipo es un policía, están en un caso tenaz que necesitan averiguar. O sea, yo, o sea, no sé, 10 años atrás estaría diciendo como tiene huevo ese man, pero ahorita es como, pues el tipo está trabajando, es policía. O sea, tiene que estar, están en un caso ni el hijo de madre, está investigando. O sea, no es porque quiere, es porque su trabajo, mujer, por favor.
Sí. Él es feliz ahí, él le encanta, no voy a decir que a él le encantaba que lo maltrataran, porque aquí es hablar muy fino, sí, porque no, yo no sé el personaje.
No vamos a romantizar la explotación laboral.
No, pero él era feliz en su trabajo, él era feliz ayudando y sintiéndose útil, además porque tuvo un papá que lo hizo sentir como un inútil toda la vida y lo trató muy mal. Liz le daba como esa protección, era lo que le decíamos, como
te
quiero y te aporreo, pero le daba confianza y él se sentía validado de alguna forma, porque con el papá nunca pudo, no lo logró, ese sí era un mal tipo.
Y que en algún momento vemos, resulta que hay que mantener a los cuerpos de estos señores en un lugar donde la descongelación se logre, no sé si estuvo bien dicho esa palabra, pero que se logre, que se descongelen para poderlos llevar como a una unidad forense. Ennis no tiene unidad forense, si se la llevan a otro pueblo, les quitan el caso, que es lo que Liz no quiere. Entonces ahí es cuando los dejan en la cancha de hockey. Ahí pasa un episodio entre Peter Prior y Prior su papá, que este señor lo golpea, y ahí nada más con esa cachetada nos damos cuenta que este tipo es un tipo violento, que ha sido muy mal padre y que ha tenido unos comportamientos bastante agresivos con su hijo. Nada más con eso, no nos tienen que decir más nada, que me parece también muy, muy chévere de la serie, que no se explaya en la sobreexplicación. Y pues bueno, en el final sobre todo también lo vamos a entender, ahorita que hablemos del final.
Sí, total.
Pero
total.
Nada más con ese acto nos damos cuenta que este chino ha sido maltratado o fue maltratado en su infancia.
Invalidado toda la vida y tratado muy mal por un papá poco inteligente también, ¿no? Manipulable fácilmente, además porque él estaba ahí metido en los cuentos truchos de Ennis.
Claro,
matando
que también nos
gente y haciendo cosas por debajo para quedarse con el puesto de jefe de policía. O sea,
que cuando yo vi el personaje, yo lo primero que le dije a Mario fue como, yo no confío en ese policía.
Pero mira, todos los personajes son cuestionables. Todos. Hasta el mismo Peter es cuestionable porque, claro, uno dice, ¿por qué no te vas a tu casa?
No, y después del capítulo 5 más, o sea, la terapia que van a necesitar ese muchacho.
Pero
o sea,
por favor, no.
No hay cómo pagarla.
Rose, exacto, ¿no? Cuando Rose le dice, a mí me encantó cuando ella le dijo, ya se acabó lo más fácil, ahora viene lo más duro. Y es verdad, es como cuando tú eres consciente de eso, de lo que él hizo, de lo que él, sí, porque eso fue, o sea.
Vamos a contarlo de una vez.
Sí.
Y vamos a cerrar la trama de Peter.
Por favor.
Resulta que están investigándonos y todo lo demás, y bueno, avanza la investigación, se van encontrando conexiones entre el asesinato de los científicos y el asesinato de Annie Kay, que es la mujer de la comunidad que apareció muerta, asesinada con no sé cuántas puñaladas en la mina y sin la lengua, y nos enteramos que detrás de este crimen está la directora y la dueña de la mina, y que el papá de Peter hizo parte del equipo o de la gente que ayuda a encubrir ese asesinato. Y entonces empieza a seguir a Denver porque necesitan desaparecer a un testigo que Denver tiene y todo lo demás, y se arma el zaperoco en casa de Denver. Este tipo llega, mata al testigo y va a matar a Liz, y aparece Peter.
No, Catalina, yo quedé en shock.
No, pues es que aquí queda uno así como, o sea, esto es western total. Se apuntan, se miran, miran al uno, miran al otro, tun, se dicen par cosas. Ahí es donde vemos, no solo en el presente, porque ya lo hemos visto pues en los recuerdos, pero ahí es donde vemos que Liz tiene un lado sensible por la forma en que empieza a hablar.
Sí, porque ella trata de detenerlo. Le dice, no lo hagas, no te vayas a cagar la vida, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No hubo poder humano para que ese muchacho no
terminara matando a su papá, porque vio que su papá le iba a disparar a Liz, y entre Liz y su papá escogió a Liz para salvar.
There is no love. None lost, none found.
Si estás disfrutando de este tiempo de series, es momento de darle click al botón de seguir ya mismo en tu aplicación de audio favorita y compartirlo con todos en tus redes sociales. Y entonces Peter mata a su papá porque pues su papá iba a matar a Liz y pues decidió salvar a Liz que a su papá. Y en eso llega Evangeline Navarro y encuentra este cuadro. Y es como, y en ese momento Navarro ya tienen unidas como todas las piezas y se van a ir a buscar a las cuevas, que en las cuevas es donde sucedió el asesinato de Annie Kay, y probablemente allá encuentren respuesta a todo lo demás. Y Navarro de una vez así, cabeza fría, pensamos, no, usted se lleva estos cuerpos, hace esto, no sé, o sea, cuadra el crimen perfecto. Y ahí también nos damos cuenta que para ellas no es nuevo, porque nos han mostrado un caso anterior. Ellas estaban detrás de un caso de maltrato intrafamiliar que terminó muy mal, como la mayoría de casos intrafamiliares. Por eso es importante ponerle atención a las víctimas cuando denuncian y cuidarlas y protegerlas, porque la mayoría de esos casos terminan con un feminicidio. Y evidentemente este señor, el esposo de esta mujer, la mató, y cuando ellas llegan, ven al tipo, la mujer está muerta, y Evangeline mata al tipo, y eso lograron encubrirlo como si fuera un suicidio. Entonces ya sabemos que estas mujeres no tienen inconveniente en tomarse la justicia por sus manos, y eso va a justificar el final.
Y tú lo dijiste perfectamente, son sangre fría. Uh-huh. Y creo que eso incomoda, de lo que tanto hemos hablado.
Un montón.
Que una mujer sea sangre fría, porque eso siempre ha sido para los hombres exclusivamente.
Y que se salgan con la suya, porque logran salirse con la suya. De esa primera vez en que lograron encubrirse y pasar ese asesinato que ellas cometieron, que vale, yo digo, bien hecho, hijo de madre. Pero obviamente a los ojos de la justicia no está bien, porque uno no se puede tomar la justicia por sus manos. Pero en ese primer momento ya lograron encubrirse, la mandaron a la otra a hacer patrullera, todo bien, pero salieron ilesas y hicieron pasar ese crimen que ellas cometieron por suicidio.
Como suicidio. Y este caso, porque Pryor también asesinó a su papá, es un crimen y es como, sea como sea, es injustificable, pero ellas tienen la sangre fría y ya saben cómo hacerlo, que fue como, actuemos rapidísimo, se resuelve así y aquí nada pasa, porque él ya va a tener una carga bien importante durante toda su vida. O sea, él va a cargar toda su vida con el hecho de mate a mi papá, y no solo eso, le tocó envolverlo, le tocó llevarlo y botarlo al mar en un hueco, en medio del hielo. Y esa escena con Rose, que fue, para mí fue muy dura, porque ella le dice como, volteese, y él todo, no, yo quiero ver. ¿Cómo así que usted quiere ver cómo le sacó el aire a los pulmones de su papá para que no flote? O sea, ella también le dice, usted como entre líneas le dice, es que usted está loco, es psicópata, ¿o qué? O sea, no, amigo, ya hiciste lo que tenías que hacer. Pero al final, cuando ella le dice, acabe lo que empezó y cierra el ciclo, no deja abierto nada, si ya lo hizo, lo hizo. Y eso también es, porque de otra dice, no, terrible, este señor mató al papá, tenemos que avisar. No, ella también es, acabe lo que empezó, cierra este ciclo, porque lo más duro viene ahorita, así que asúmalo, porque eso es lo que viene ahorita. Y ese personaje es maravilloso, a mí me encanta, porque es una mujer muy aguerrida, como muy creyente ahí a sus convicciones, y con eso me identifico un montón, porque es como, ahí fue como, ya untada la mano, untado todo el brazo, ya, sí, ya no nos vamos a poner con aguas tibias, ya lo que pasó, pasó, y hágalo. Y todas son así, si tú te das cuenta, todas son así, incluso en el final también queda implícito que todas las mujeres, pues, que salieron ahí en la serie, son así, muchas son así.
Sí, ese personaje de Rose es fantástico, porque además también nos cuentan, y que eso me gusta mucho de la serie, y es que todos los personajes tienen un pasado por cual están en Ennis, en este pueblo, y así hayan nacido o hayan llegado al pueblo, como en el caso de Rose, que llegó al pueblo después de ser una profesora, investigadora, súper reconocida, todo lo más, que un día dijo, haciendo las correcciones de un artículo que no iba a servir para nada, dije, como, ¿qué es esto? Cerró todo y se fue a vivir al Polo Norte, literal. Entonces, las conversaciones que tiene Navarro con Rose, a mí me encantan por como toda esa reflexión que hace, tanto del mundo espiritual, como del mundo paranormal, como de la vida, como de que llega un punto en que hay cosas más importantes que lo que creemos importantes. Siento con Rose que pasa eso, que es lo que ella dice cuando soltó la universidad y dejó de ser la gran investigadora, la gran profesora, reconocida y todo lo demás. Fue como, esto no me está alimentando, me voy. Y me gusta mucho también el juego y la participación de la comunidad de este pueblo, porque hay un grupo de personas, entre mujeres y hombres, que están haciendo protesta contra la mina, por la contaminación que hay ahí y que está ocasionando muertes dentro de su comunidad. Y que hay una frase muy chévere que la dicen, no recuerdo si es la hija, la hijastra de Denver, porque de ese personaje no hemos hablado, la hijastra de Denver con la que viven tienen una muy mala relación. No sé si es ella la que lo dice, o otra de las mujeres del pueblo, que es que ellos estuvieron antes ahí. O sea, como este problema de la colonización de lugares por la explotación de recursos. O sea, que ellos estaban ahí, ellos ya eran dueños de estos terrenos y llegaron estos a implementar un montón de cosas que les están generando daño. En este caso, los está enfermando y los está matando.
Sí.
Entonces, hay un grupo de revolucionarios del que hacía parte Annie Kay, que es la mujer que apareció muerta en la mina, al cual la hija de Denver, la hijastra de Denver, se une. Y pues esto es un conflicto también porque pues la pueden matar. Y me parece bacanísima cuando es la protesta y llega Evangeline y se da cuenta que un policía está abusando de su poder, golpeándola, y se mete, y como ese dilema también entre su deber como policía de Evangeline y su deber también pues como amiga, como que conozco a esta persona, o sea, no claro. Puedo dejar que le hagan daño. Pero
ahí también es como el actuar de frente a la sociedad, porque es la hijastra, es la hija de la jefe de policía del pueblo. Uh-huh. No tiene ningún sentido que la hija de la policía del pueblo esté en medio de una protesta cuando ni siquiera debería estar ahí, pero ese es un conflicto muy interesante, porque creo que la serie rescata muy bien ese misticismo a través de, creo que esos son Inupiat, que uh-huh. son los nativos de allá, la comunidad. Yo, por ejemplo, quedé con ganas de saber un poco más de ellos. Yo quedé con ganas de saber de ellos porque esa mezcla que logró Isa López como de los blancos y los que estaban antes, y ella lo dice, Danvers lo dice, como Ennis estaba incluso antes de todo lo que conocemos. Uh-huh. O sea, aquí están ellos y era lo que hacía la hijastra. Entonces era un conflicto muy raro porque ella estaba en la adolescencia, adoleciendo todo, conflicto de todo, sí, hija de la jefe de policía, pero aparte de todo también con un duelo ahí metido porque la chica también sacaba eso a través de ir a protestar y todo, el papá se le murió, o sea.
Claro, y que además ella hace parte de la comunidad, es descendiente de esta comunidad nativa, Denver no, y entonces también ella quiere sentir que pertenece y reconocerse en sus ancestros, que también es un tema con Evangeline, que todas estas mujeres o todas estas personas de la comunidad nativa tienen un nombre nativo, que se los dicen, hay un tema con los tatuajes también en el rostro, como unos símbolos ahí muy propios, que Evangeline tiene esa carencia de no saber, porque ella es hija de una nativa, pero esa carencia de que no supo su nombre nativo, y la hija del esposo de Denver tiene esa necesidad de conectarse con sus ancestros, con esa comunidad de la que ella viene.
Claro.
Con esos tatuajes,
sola.
Porque se siente sola, y es ahí, eso es un choque con Denver, porque Denver no entiende eso, que es lo que ella le reclama todo el tiempo, y las discusiones que tienen como es que se están muriendo, nos están matando, se han muerto en menos de no sé cuántos meses, tantos bebés han nacido muertos, o sea, señora, amiga, date cuenta.
Sí, amiga, date cuenta. Para mí ese personaje de la hijastra de Liz fue dándole como colorcito a la historia y mostrando ese conflicto interno que tenían ambas y mostrando que había un duelo no resuelto ahí entre las dos también porque quedaron ellas dos y no se apoyaban. Ese y el personaje, la esposa de Pryor, también me parecía que le dieron como colorcito a la serie.
Es que lo que me
como
gusta,
dándoles humanidad, como dándoles sí. humanidad a los protagonistas. Allá
pero es
voy.
Que además lo que me gusta y que creo que los hace muy redondos a todos los personajes es que tenemos la oportunidad de verlos en diferentes ámbitos, en su ámbito laboral, en su ámbito familiar, uh-huh. con sus conflictos, cómo la familia influye y de qué manera influye y cómo les afecta o de qué manera no les afecta, cómo ellos también les hacen daño, o sea, me parece muy interesante eso porque ese contexto familiar, ese contexto social con la comunidad y ese contexto laboral hace que el personaje sea bastante sí. redondo y que no sea unidimensional, que a veces es como, no, el detective incomprendido, alcohólico, pero no sabemos más nada. Entonces, eso me parece muy interesante y muy chévere la serie y que además lo que me sorprende y me parece brillante es cómo logra contar esta historia en tan pocos capítulos de 50 minutos. El último
sí,
episodio...
No.
Sí es más largo, pero es más largo es que tiene 20 minutos de más, no es mucho tampoco, entonces a mí lo que me sorprende es esa forma de escritura y esa estructura narrativa, cómo va llevando y nos va soltando, y algo que decía Pamela muy importante al principio, y es en el primer episodio nos presentan a todos los personajes, hasta a los asesinos nos los muestran, nos muestran a los culpables del asesinato de los científicos y a los culpables del asesinato de Annie Kane. pero no nos damos cuenta porque estamos prestando atención a otras cosas. Que además hay una frase muy fantástica de la serie que es la frase como insignia de Denver y es como, haz la pregunta. ¿Qué no nos estamos preguntando? ¿Cuál es la pregunta correcta? Que cuando empieza a hablar con Navarro en un momento, Navarro dice como, ay, no voy a empezar con su juego. Que ahí es como nos vamos dando cuenta que ellas tienen una relación y tuvieron una relación en el pasado. Que trabajaron juntas, que es lo que Prior todo el tiempo también le está preguntando Peter a Denver, es como, ¿ustedes por qué se pelearon? Porque además hay un detalle fantástico que es que esto me gusta muchísimo de la serie, que son los detalles tan insignificantes, entre comillas, pero que le dan tanto contexto a la historia, y es cuando llega a la casa de Navarro a contarle que encontró una relación entre uno de los científicos de Tetzala con Annie Kay. Y Navarro acaba de llegar del mercado y Denver se empieza a ayudarle a organizar el mercado y coge dos latas y abre un lugar y dice como, cambió las latas. O sea, así a ese nivel era la relación que ellas tenían, que Denver Liz sabía dónde ponía las latas de sopa en su cocina, que son detalles mínimos que pueden pasar desapercibidos, pero que están dando un montón de información y eso me gusta mucho.
No, y es que fueron 6 capítulos. Yo en un momento dije, vamos 4 y esto no tiene pinta de solucionarse. ¿Cómo nos van a cerrar esto? ¿Nos
¿Cómo
van
lo
a
va a
dejar?
resolver?
Y como estamos acostumbrados a que series buenas, pero se las tiran con los finales tan malos que se
Sí.
inventan, yo decía, no, ¿cómo nos van a resolver esto? Pero la verdad me pareció, o sea, desde el quinto empieza a resolverse todo y el final para mí se resuelve en los últimos 20 minutos del último capítulo.
Completamente. Que además vamos a
Después
entrar a hablar
de
del
ellas,
final.
exacto, después de ellas desahogarse, enfrentarse a muchos demonios, hacer lo que tenían que hacer, pero para mí la serie se resuelve en los últimos 20 minutos del capítulo final.
Total, porque además para ese momento Alice ya le ha llamado su gran jefe, con el que ha tenido, con el que tiene una relación sexoafectiva. Bueno,
También.
afectiva no tanto, pero sexual.
Sexual.
Son amantes
No dejó
y
tipo de con cabeza,
no,
Alice.
no, esta mujer arrasó con todo el mundo. O sea, si pesa más que un pollo, me lo follo. Así de
Ya.
sencillo. La manda a llamar porque las pillan metidas en los terrenos de la mina, donde están las cuevas, donde descubrieron que mataron a Annie Kay, porque a Annie Kay la mataron en una de estas cuevas y movieron el cuerpo.
Sí.
Y la señora de la mina, que además es como esta mujer porque está mandando, que ahí se nota que tiene muchísimo poder sobre el pueblo, sobre la policía claramente, y ahí le informan que el examen forense reveló que los tipos se murieron, los científicos se murieron por una avalancha y ya listo, y se cierra el caso. El caso está cerrado, no hay nada que discutir. Entonces, para ese momento el caso está cerrado y ellas se van a investigar a la cueva, capítulo 6, último capítulo. Bien, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hay allá? Porque allá fue donde mataron a Annie. ¿Qué hay allá? Y descubrimos que además ya venimos con algunos detallitos y es que la mina financia la investigación del grupo Tetzala y
Sí.
ahí pasaban plata para que los de Tetzala dijeran que la contaminación no era tal para que la mina pudiera seguir funcionando.
Y para ellos era importante que la mina siguiera contaminando, ¿no? Que ese era el detalle de, en un momento, no, es que ustedes querían ocultar los niveles de contaminación. No, queríamos que contaminaran más, que es distinto, porque necesitábamos seguir investigando. Y ahí se pone otra vez un tema moral, la ética empieza a cuestionarse otra vez, porque es como investigación, el mundo necesita conocer esto, el gran descubrimiento, pero ¿a qué costo? De verdad. Y eso pasa, en el mundo real eso pasa. ¿A
Completamente.
qué costo?
Porque los científicos lo que estaban investigando era el origen de la vida, o sea, como el eslabón perdido era lo que estaban buscando.
Sí.
Parecía que lo habían encontrado, pero necesitaban que el hielo se estuviera descongelando y para eso necesitaban que la mina estuviera contaminando para que se descongelara. Entonces los científicos estaban amañando los resultados para que la mina contaminara más, para que ellos pudieran tener mejores resultados en el gran descubrimiento científico que estaban trabajando. Y la mina pues estaba aprovechando de eso también porque pues podía seguir haciendo lo que se le diera la gana sin ningún tipo de multa, cierre o consecuencia. Que ahí se enteran ellas porque ahí encuentran al único científico que sobrevivió, que fue el que tuvo una relación con Annie Kay Clark. Y hay un momento fantástico cuando lo cogen a este señor y lo amarran y le ponen como los últimos minutos de vida de Annie Kay para torturarlo, que pues tampoco está bien, pero pues ajá.
No, yo sí, aquí voy a decir algo polémico. Me encanta esa forma de tortura, el video en loop, amarrado en una cinta, pero y escúchalo, y Navarro diciéndole...
Ay. Y es fantástico porque hay también otro detalle de estos, ajá, y es como, dígame que la amaba, y el tipo, yo amaba a Annie Kay, yo amaba a Annie Kay, que es como las excusas o las justificaciones de los feminicidios pasados o con el eufemismo de crimen pasional.
Las mentiras de los hombres.
Yo no la quería más. Yo la amaba, pero, o sea, me dejé llevar por la pasión, enloquecí en este momento, no sé qué, bla, bla. Y ahí nos enteramos que Annie Kay descubrió lo que estaban haciendo los científicos, arrasó con toda la investigación, les dañó a todos, y estos científicos llegaron y la asesinaron todos, incluyendo
Clark,
tu pareja,
el que tanto decía que la amaba. Uy, por eso te digo que me gustó la forma de tortura que usaron, porque no la amaba, no la amaba. Esto es de los hombres que no amaban a las mujeres.
No, total, no. Sí, ese cuento de el amor.
Crimen pasional,
es un feminicidio, punto.
Sí, pero es que ahí vuelves como, no, dañó años de nuestro trabajo. Claro, ¿a qué costo estaban obteniendo estos hombres el trabajo? Y lo chévere de ese final es que son las mujeres las que resuelven esto, esas mujeres cuestionables, las que resuelven esto al final de todo, y que muestran y que dicen abiertamente, decirle a quién, a la policía, a los hombres, para que nunca pase nada, para que no nos escuchen, se los entregamos a la Tierra Nocturna, y ya verá si se los come o no. O sea, ahí es, a mí me encantó ese final. Yo leí artículos y críticas que había sido un final terrible, pero yo creo que eso sí estaba como muy viciado por lo que había pasado con este señor Nick Pizzolatto, como que él incentivó un poco ese hate, porque para mí fue un final magnífico, claro. Resolvió.
Lo que pasa es que Liz y Navarro, después de un apagón allá en Tetzala, de casi morir hipotérmicas, de Navarro tener una visión y como yéndose al mar a suicidarse, Liz se cae en el mar y Navarro la saca. Bueno, ahí pasa un montón de cosas. Después de todo este bololó, viene como un chispazo y se dan cuenta como hay huellas de una puerta subterránea y ahí...
De la escotilla. De sostener la escotilla.
La escotilla, quien la abrió, no sé qué tal. Y ahí encuentran como las huellas de una mano. Y ahí hay como un flashback que nos muestran la persona de la dueña de esa mano. Que le faltaban dos dedos.
Solo apareció en un capítulo.
En el primero.
Y cuando yo dije, no, esto es increíble. Esto es increíble.
Resulta que
en ese momento nos mostraron todo.
Resulta que las personas que cometieron el crimen fueron las mujeres de la comunidad, que eran las mujeres de la limpieza y trabajaban en la limpieza del centro de investigación y en otros centros de limpieza del pueblo. Y ellas descubrieron que los asesinos de Annie Kay fueron estos científicos y decidieron tomar la justicia por las manos. Decidieron tomar la justicia por sus manos, por lo que decía Pamela ahorita cuando le dicen a Liz, ¿decirle a quién? ¿A la policía? ¿A los hombres? ¿Para que no hagan nada y no sigan matando? No. Uh-huh. Y ahí ella va narrando una leyenda, y en la leyenda nos va contando cómo fue que escogieron a los científicos, los sacaron, los llevaron, no sé qué, bla, bla, que en esa historia ellas no los mataron, los dejaron desnudos ahí en medio de la nada. La Tierra Nocturna, ella se despertó cuando nosotros los dejamos, estaban vivos. Y como cierra la historia de esta mujer, porque además la que está contando es como la líder, van saliendo muchas mujeres de esa casa, y que además fueron las investigadoras del crimen de Annie Kay, porque una trabajaba como señora del servicio de la estación de policía y vio el expediente de Annie Kay y como la forma con la que la apuñalaron. La otra, que trabajaba en el centro de investigación en Tetzala, encontró cuál fue el instrumento con el que la mataron. Ellas organizaron todo el caso y decidieron hacer justicia. Y al final de esa historia le dice, pero pues es historias son, y leyendas en Ennis es lo que hay. Entonces, uh-huh, queridas detectives, ustedes dirán, ¿qué es esto? Y ustedes me dirán, ¿a qué vinieron? Y ahí es fantástico porque se miran con Navarro y se levanta y le dice, pues venía a decirle que la investigación se cerró, que los científicos murieron por una avalancha, que fue lo que dijo el examen forense.
Sí, eso fue lo que pasó realmente.
Es fantástico porque, claro, el final estuvo dividido porque la gente, muchas personas personas decían que habían quedado muchos cabos sueltos, como lo de la lengua que apareció, como qué pasa con Navarro al final, que ya lo vamos a hablar. Pero como tú decías, y yo estoy de acuerdo, a mí para el cierre me parece perfecto, me parece que la serie cerró muy bien, porque además la serie cerró el misterio principal que nos plantearon.
Exactamente.
Lo primero que nos mostraron fue un asesinato de unos científicos que podía estar relacionado con el asesinato de una chica de la comunidad. Esos dos asesinatos se resolvieron. Supimos quiénes fueron los culpables, supimos quiénes se murieron y por qué los asesinaron tanto a los científicos como a la chica. Se supo.
No, se resolvió el corazón, el tema principal de la serie se resolvió en ese capítulo final. El resto, y es que creo que ahí pasa que, claro, que cuando uno ve televisión estamos acostumbrados a, me tienen que dejar claro todo y resolver todo y decirme cómo fue para yo creer que sí cerró. Y eso me parece chévere de la televisión, que en este caso Danvers es la que dice, hay preguntas que no tienen respuesta. No las tienen. Y uno queda como, ¡ay, sí! Queda abierto para que tú te hagas la idea de qué pasó con la lengua, que yo, si te soy sincera, lo sigo pensando eso de la lengua. Yo me repetí el capítulo final a ver si cogí alguna otra cosita, pero ese es uno de esos misterios que yo digo, quedó así, y tengo que vivir con eso, porque yo no sé qué pasó con la lengua. No sabemos qué pasó con la lengua de Danny Kaye, pero también con la suerte de Navarro al final.
Exacto. ¿Sí? Yo ahí te quiero preguntar, ¿tú qué piensas que pasó? Porque en la conversación, mientras están allá a punto de morir congeladas estas mujeres, Navarro le dice que ha visto a su mamá, que le está diciendo que la siga, que vaya a donde ella está, y pues donde ella está es en el más allá. Y la hemos visto en dos ocasiones intentar, pues no intentar suicidarse, sino como estar ida caminando hacia el mar, como si se fuera a suicidar. Y entonces Denver le dice, si te llegas a ir, vuelve. O sea, si en algún momento piensas y tomas la decisión de irte, está hablando figurativamente no de irse de Denny, sino de suicidarse,
sí.
Regresa, o sea, vuelve. Y al final, lo que vemos, Navarro desaparece, porque al final pasan 3 meses, ya hay luz nuevamente y están haciéndole una investigación a Alice Danvers, ahí en la policía, le están preguntando sobre la suerte del papá de Peter, y qué pasó con Navarro, porque Navarro desaparece. Hasta le deja al hombre con el que ella tenía una relación, le devuelve el cepillo de Bob Esponja que le había quitado al principio de la serie. Y la vemos caminando como hacia el mar, que es lo único que nos muestran. Y al final vemos a Liz, la relación con su hijastra ya está muy chévere, y vemos a Liz en una cabaña y vemos a Navarro parada al lado en un balconcito ahí las dos, pero sin mirarse ni nada, sino como mirando hacia el lago que tienen al frente. Y entonces ahí hay dos interpretaciones: Navarro se suicidó y este es el espíritu de Navarro, que además la serie nos ha presentado que existe la posibilidad de ver espíritus, o se fue y se encuentran con Denver de vez en cuando en esa cabaña. ¿Para ti qué pasó con Navarro?
Todavía lo sigo pensando, pero yo sí creo que ya está viva.
Yo también creo que ella está viva. Yo creo que ella lo que estaba buscando en Ennis era hacer las paces con su mamá y encontrar su origen, su nombre nativo, sí. Y poder desentrañar el asesinato de Annie Kaye, que al final también cuando Denver dice, ya se cerró, esto se cerró, no sé qué, le dice, pues cárguela usted como la ha cargado yo tantos años. Creo que ella como que cerró lo que tenía que hacer en Ennis y se fue. Y creo que está viva y creo que se visitan en esa cabaña. Eso es lo que yo quiero pensar. En entrevistas, Isa López ha dicho, piensen lo que quieran, que no les voy a decir.
No, pero está muy bien, es que eso me parece maravilloso, porque es como, no, todo te lo tienen que dar resuelto, resolvieron lo principal. O sea, un mal final hubiera sido si no nos resuelven el crimen. Mira, un mal final hubiera sido si nos resuelven el crimen diciendo que es un fantasma el que los mató.
Total, o sea, total, porque además estaría justificado lo de la lengua, el ataque epiléptico que le da el man y dice, ella despertó, sí, no, total.
Exacto. O sea, ahí sería como, no, tanta vaina para que me des esto al final, no, me parece chévere que haya quedado así abierto. Yo también creo que Evangeline quedó viva y cumplió su misión en Ennis, y de vez en cuando se ve con Danvers ahí en la cabaña, pero para mí ella no murió, simplemente se encontró con lo que ya se tenía que encontrar y reconcilió su pasado y se encuentran en la cabaña. Yo también quiero pensar eso.
Yo quiero pensar que ella está viva, que ella resolvió su tema cuando su mamá le dijo su nombre en esa visión que tuvo allá en el Polo Norte, y que ahí hizo las paces como con ese don que tiene de conectarse como con las personas del más allá, porque también hay un momento en el que se encuentra con el hijo de Denver.
Y ella le dice como, él te ve, él quiere decirte que él te ve. Entonces yo también creo que ella quedó viva, pero sí, pues igual si tú te das cuenta, claro, son preguntas sin respuesta, pero sí hay una respuesta. Lo que pasa es que te decide cuál es. Yo sí te digo, a mí lo de la lengua todavía me da vueltas la cabeza. Yo, eso sí, no. Es como, ¿cómo lo engancho? ¿Por dónde lo engancho? ¿Quién puso esa lengua? ¿Qué fue lo que pasó? Yo todavía, eso me da vueltas la cabeza, pero pues ahí sí, lo vuelvo a decir, como decía Danvers, hay preguntas que no tienen respuesta.
Y bueno, eso es True Detective Night Country, recomendadísima de verdad si les gustan las historias de misterio, de crímenes, thrillers, de detectives. Esta es la serie, es una serie de 6 episodios, es muy corta. Yo la verdad considero que se puede maratonear, pero si se ve uno diario también está chévere, porque si es una serie que en cada episodio bota mucha información, así uno no esté muy atento, pero es muy bacano, como decía Pamela al principio, y es como al final todo lo que uno ha visto es como... Claro, ay, esto yo lo vi en tal episodio, no sé qué. Y creo que un rewatching sería más interesante conociendo ya el final, porque permite que uno se centre en esas cosas en las que no prestó atención. Entonces me parece chévere. Yo la repetiré claramente porque me encantó, y ya lo dijimos desde el principio, las actuaciones son increíbles. Ver a Jodie Foster en este personaje es maravilloso. La actriz que hace de Navarro también, dato de color, es una boxeadora, campeona del mundo, fantástica, además es hermosísima. Y... otro dato color, Isa López, cuando se pensó los personajes, ella se pensó desde el principio a Jodie Foster, y habló con Jodie Foster y le comentó, y Jodie le dijo como ese personaje así, no sé qué, y fue un trabajo como colectivo entre las dos para darle forma al personaje que finalmente vimos en la serie. Y cuando pensó en Navarro, lo había pensado como una persona latina, como latina, pero después como revisando y mirando el lugar y todo el tema donde iban a desarrollar la historia, fue como, no, tiene que ser alguien de esta comunidad donde podemos desarrollar otro tipo de historia, desarrollar, incluir todo el tema social. Entonces también fue como esa construcción de los personajes, es muy interesante. Pues Pan, muchísimas gracias como siempre, un placer hablar contigo de series, y como siempre pues estaremos atentos a lo que viene y tenerte nuevamente por acá en Tiempo de Series.
Gracias Cata por la invitación, súper recomendada True Detective Night Country. De hecho yo me volví a conectar con True Detective y ya me volví a ver la primera temporada, que se devora muy rápido. Dije, voy a darle la oportunidad a esa segunda y a esa tercera porque voy a hacer la tarea y el deber, pero está súper recomendada. Sí, yo creo que va a ser una de las series del año, o miniserie tal vez del año, y yo creo que por ahí de pronto habrá algún premiecito o algo, pero
seguro,
independientemente de eso, si tienen Max, porque ahora se llama Max,
véanla.
Vean, no hay pierde, no hay pierde.
Chao Pam, gracias.
Chao Cata, chao.
De esta manera llegamos al final de este episodio. Recuerden que pueden suscribirse a este bello y maravilloso podcast en su aplicación de audio favorita, donde encuentran este y todos los capítulos de Tiempo de Series, el programa. Asimismo, como les decía al inicio del programa, también ya estamos en el canal de YouTube, así que vayan y suscríbanse también para que les avise cada vez que se suba un nuevo episodio de Tiempo de Series. Gracias por conectarse con nosotras y gracias por estar aquí. Chao a todos.